tenemos la noticia.
Bueno,
ese es el mensaje, Mario.
Veremos que, claro, pero dice que va a aportar más detalles. Y no
bien, bárbaro.
Le aporto, es un estudiante formoseño, aparentemente.
Ah, bueno, bueno.
Bueno, veremos qué pasa con esto. Señores, 4 y 10 de la tarde. Bueno, hay un par de temas para hablar con el titular de FESTRAN, que es la Federación de Sindicatos Municipales, que tienen que ver con la reciente paritaria reunida en las últimas horas, ayer. Uh-huh. Esta mañana me escribía un personal municipal de, no de Santa Fe, sino de una localidad, me decía, ¿qué pasa con los municipales? Bueno, les vamos a contar a ver por dónde está la negociación con los municipales, y además vamos a hablar otro tema con el señor Claudio León.
Bueno, en otras paritarias no se tocó el tema salarial. ¿Se habrá tocado acá? Se lo vamos a preguntar. Claudio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Karina?
Bien, Mario, muy bien. Gusto,
hola, Claudio, ¿cómo estás?
Bueno, y bueno, mirá, ¿por dónde fue la paritaria municipal?
No, la paritaria, a ver, nosotros empezamos la pandemia al fin de un paro de 48 horas en reclamo de aumento salarial. Uh-huh. No, que nos queremos ubicar en ese momento,
claro,
porque las medidas de fuerza se suspendieron por lógica responsabilidad frente a una situación de pandemia que agudizó la crisis que traíamos. No es que veníamos en una situación holgada, donde veníamos con una política reclamando la aplicación de la cláusula gatillo detrás del proceso inflacionario y con un sistema municipal que ya tenía más de 10 municipios sin pagar los sueldos. O sea que no arrancamos la pandemia en una situación de fácil discusión. No iba a ser absolutamente fácil la discusión de los salarios por el nivel de endeudamiento que tienen los municipios, la propia provincia, bueno, la crisis que
ahora
recibimos.
Peor, ¿no? Después de 3 meses.
Y lógicamente, claro, que esta situación lo que ha hecho es perjudicar en general los recursos del Estado como consecuencia de la parálisis económica. Así que es muy complejo discutir salario en estos momentos, es complejo, pero no hay que negarse a discutirlo. Esta es la cuestión fundamental. Uh-huh. Entonces hemos estado viendo como tema central que algunos municipios lograban pagar los salarios sobre la base de reducir el sueldo de los trabajadores. Y esto fue nuestra mayor preocupación. El mes anterior estuvimos con 18 municipios que no cobraban los sueldos. Y había tomado decisiones de parte de intendente y presidente de comuna que fueron ajustando con algunos algunas interpretaciones falsas, interpretaciones de la legislación, y empezaron a descontar componentes salariales que en algunos casos llegaban hasta el 40%, ¿no? Entonces, esto fue una de las motivaciones fundamentales, como también la posibilidad de que en esta situación donde tenemos casi un 60% de compañeras y compañeros que están en el frente de batalla, en los distintos niveles de acción territorial, desde la salud, el distanciamiento social, los inspectores, las guardias urbanas, todo el personal de asistencia. Bueno, a medida que las actividades se fueron incrementando, también se le transfirieron responsabilidades a los municipios como el control de precios o el control de los protocolos en establecimientos privados. La verdad que la tarea de los trabajadores municipales ha sido muy importante en este proceso. Y bueno, vimos que también otro de los problemas es que no había reconocimiento para el pago de un bono de la misma manera que lo hizo la provincia con sus trabajadores. Así que esta reunión tuvo esa característica de parar el descuento de salarios, que veníamos generando situaciones de conflicto en muchos lugares de la provincia. Esperemos que con esta decisión del conjunto de la paritaria no se repita en otra oportunidad. Fuimos a plantear que no queríamos el pago de sueldo escalonado porque había insistencia en que algunas municipalidades querían resolver el escalonamiento del pago de salario. Y bueno, ese es el marco de la paritaria, como también la necesidad de controlar los recursos que vienen de la Nación, porque bueno, todos sabemos que ha habido importante asistencia. El gobierno nacional ya anunció una asistencia de 1.200 millones que se está ejecutando de 120 mil millones para todas las provincias. 12.000 puede llegar a recibir Santa Fe aproximadamente, un poco menos, a través de ATN y del Fondo Fiduciario, la deuda que tenía el Estado Provincial con los municipios. O sea, hay una situación donde nosotros queríamos que se esclareciera la distribución de los fondos. Para eso se ha conformado una comisión que va a analizar aquellos municipios que están en crisis y aquellos y aquellos fondos que tiene la provincia para asistirlo, como consecuencia de la famosa ley de emergencia pública, que tiene un capítulo, dos capítulos destinados a la asistencia financiera a municipios. En ese marco, lo que hemos planteado es que también está crujiendo la situación familiar de nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, que hay que pensar una recomposición salarial, hay que pensarlo, y estamos pidiendo la actualización de las asignaciones familiares, que están absolutamente retrasadas. Ya vienen congeladas hace 10 años, hemos hecho presentaciones judiciales, hemos hecho presentaciones a los gobiernos, a la legislatura. Bueno, vamos a insistir esta semana con eso. No es facultad de la paritaria, pero sí es importante que los intendentes reconozcan el atraso que tienen las asignaciones familiares. Y en ese marco, empezar el 24 a analizar la situación salarial del conjunto de los trabajadores y la actualización. No es fácil porque las referencias que tenemos no hay discusiones salariales en este momento. Las que se abrieron en el sector privado, seamos honestos, han sido para la baja, ¿no? Conocemos lo que pasó con Petrolero, que pasó con Esmata, que pasó con la Unión Obrera Metalúrgica. Hay todo un marco de negociación.
Sí, para evitar despidos acordaron rebajas salariales.
Exactamente. Entonces, lamentablemente la CGT marcó ese camino también, claro, ¿no? Pero nosotros creemos que tenemos que discutirlo, que corresponde hacerlo, y por eso es muy importante que tengamos los números claros respecto de la situación que tienen los municipios. Y esto choca con la realidad que tenemos, ¿no? En la realidad económica, porque venimos siendo perjudicados. Esto lo de Vicentín es un escándalo que muestra la gravedad de situaciones que hemos pasado, donde algunos privilegiados, empresas de las más importantes de la Argentina, han recibido recursos extraordinarios del Estado que nosotros no recibimos para el pago de sueldos ni para la lucha contra el coronavirus.
Claudio, disculpa, quiero volver sobre ese tema que estás hablando, pero hablando de números, termina el INDEC de informar el índice de mayo, ¿no? 1.5, al igual que había sido en abril.
INDEC. 1.5 acumulado, no sabes cuánto es, ¿no?
Bueno, tenemos que hablar de un enero 2.3, febrero...
Sí, pero ellos te dan el acumulado, ¿no? Hay que sumar.
Ahora lo vamos a
pero verificar. Ya aprendí a sumar, León y yo, le aviso.
No, pero 4, no es, 7, pero punto, es un error eso.
10 puntos, te da exactamente...
No se suman.
Bien.
Se toma la base 100 y se le va aplicando el aumento. Entonces,
acumularon un alza del 11,1 en los últimos 5 meses. 11,1. ¿Cuánto? 11,1%.
Claro, ahí está, ese es el acumulado.
Bueno, después hay que esperar el que mide el IPEC, pero bueno, la inflación parece haber caído un poquito, a riesgo obviamente menos que consumo, la gente no ha consumido, ¿no? O ha consumido menos. Claudio, lo que está ocurriendo...
Perdón, sí. Es una contradicción que tenemos nosotros, porque le han dado a los municipios la responsabilidad de... Se lo hemos planteado hasta el gobernador, le han dado a los municipios la responsabilidad de controlar precios. Tienen que ir nuestro compañero con un retraso salarial, que vos estás hablando ahora del 12% o un 11%, vamos a ver cómo da la provincia, a controlar precios, donde efectivamente se ve que los productos del sector alimenticio, o sea, han trepado más de lo que dice la inflación. Uh-huh. No, esto es cierto, lo vemos nosotros cada vez que compramos. Lo otro no se consume y hay por reducción de consumo y de producción y de demanda, hay lógico una caída de precios, ¿no? Sí. Pero transporte, etcétera, etcétera, pero en alimentos la situación es compleja.
Sí, es cierto, sí.
Nuestro compañero tiene que ir a controlar y tenemos la anécdota de que una municipalidad se meta en un Carrefour, como ocurrió en Rosario, se sacan a bolsazo, ¿viste? La relación de las empresas con el Estado municipal es chiquito para hacer el control de precios, así que vamos a una situación de fracaso incluso, no tenemos aumento, no tenemos congeladas asignaciones familiares y le hemos tenido que ir a controlar precios a grupos económicos que son muy importantes, es falta de conocimiento de realidad, me parece.
Correcto. Vamos al tema Vicentín, vos recién mencionabas alguna cuestión, como conocemos tu idea, cómo pensás la realidad. Hay un gobierno nacional, bueno, que por estas horas el presidente parece que recibe al CEO de Vicentín y también estaría el gobernador Perotti ya en esa reunión. Todo parece indicar, según los últimos datos, de que aquel proyecto de expropiación que se presentó hace algunos días podría mutar en alguna especie de acuerdo que no implique una expropiación. Por lo menos eso son los datos que uno tiene. Habrá que ver cómo termina la historia, digamos. Si así fuera, ¿cuál sería tu pensamiento?
Yo creo que lo que hay que hacer es que el primer objetivo que tendría que tener el gobierno es garantizar cuestiones fundamentales que esta empresa dejó de garantizar. Bueno, primero, separemos lo delictivo, ¿no? Separemos lo delictivo de la empresa que tiene antecedentes muy, muy complejos, ¿no? Mirar la empresa como una productora que solamente da trabajo, hay que hablar con los trabajadores de Vicentín para saber que esto no es cierto. Es una empresa que viene delinquiendo de la época de la dictadura, porque esa es la palabra, cuando tomás dinero prestado, después el Estado se hace cargo del dinero que prestaste y después volvés a tomar prestado, evadís el fisco, llevás $10 al exterior en cuentas offshore, eso es lo delictivo. Pero a mí me parece que el tema más importante es primero que si la empresa tiene deudas con el fisco y con el Estado tiene que hacerse cargo de esa deuda. Tiene que cobrársela como cualquier hijo de vecino tiene algún problema con un particular, van y te llevan el mueble de tu casa, sin ninguna duda. Entonces, a mí me parece que debe garantizar el pago de la deuda para, fundamentalmente, hoy los sueldos de los compañeros que trabajan en las distintas empresas de Vicentín, la mitad la está pagando el Estado Nacional, o sea que ya hay un aporte del Estado Nacional para sostener la fuente de empleo. Hay que sostener casi 6.000 empleos en forma directa e indirecta. De las distintas firmas que tiene Vicentín. Y hay que garantizar que esta empresa no quede, que es tan clave en la fijación de los costos de alimento, lo que se denomina soberanía alimentaria, en tanto no pongan énfasis en la exportación, sino fundamentalmente en el mercado interno, teniendo frigorífico, teniendo molinos, teniendo harina, teniendo aceite. Digamos, teniendo elementos tan importantes, no puede caer en manos extranjeras, porque convengamos que hay intereses extranjeros que quieren quedarse con la empresa.
Ahora,
¿no?
A la gente, entonces, Claudio, cuando vos le hablas de que el Estado va a administrar, mucha gente no le gusta esto. Digamos, se refiere.
Eso es un problema.
Referencia. Lo que pasó en Avellaneda, a veces es una demostración
Bueno,
un poco.
Pero no me digas a mí Avellaneda, no me hable, porque todo habla de lo que pasa en Avellaneda. Por eso te digo, hay que conocer la realidad. Una cosa es la que te cuentan y vos mirás por televisión, y otra cosa es en Avellaneda. La situación es de un tipo muy jodido, que a nosotros no hace cosas como descontarle los días a los compañeros y distribuirlo con los carnés. Salarios, claro, le bajó los... Uno de los casos que nos obligó a convocar una paritaria para que no se reduzcan los salarios. Entonces ahí no se mira, ahí no nos miran a nosotros, ahí no miran los que menos tienen. No salen a hacer un banderazo porque obviamente son sectores que dependen políticamente de esta empresa que es gigante.
Ahora, Claudio, yo entiendo lo que vos decís perfectamente.
Yo digo,
pero
al que no le gusta, sí, al que no le gusta que el Estado se quede con Vicentín, debe odiar que la Merkel se quede con Lufthansa, ¿no?
Porque
no estamos hablando acá del fácil comparativo, que es un poco violento para la inteligencia de quienes tenemos responsabilidad de representar a la gente, que teniendo Venezuela, ¿qué tiene que ver Venezuela? Lo está haciendo Europa esto, infórmense un poco. No puede el Estado europeo, en la crisis anterior, el Estado norteamericano, el Estado europeo financiaba el sector financiero, ¿no? Con plata, fue la crisis tan compleja que tuvimos a nivel mundial. Ahora los Estados se están haciendo cargo para salvar las empresas para que no pierdan su participación estratégica en la economía. Esto es lo que está pasando con Vicentín. Y creo que en muchos aspectos el Estado ha demostrado ser un gran administrador, porque pudimos recuperar. ¿Qué pasó con las jubilaciones privadas? Íbamos al quiebre total y absoluto. Nosotros, con la nacionalización de la AFJP, teníamos un fondo que tenía más plata que el Banco Central. Así que si el Estado administra, puede administrarlo bien. Ahora, si el Estado administra en manos de Macri, que le otorga a una empresa que le dio 27 millones en la campaña y después le da 15.000 millones cuando no pagaba las cuotas de los créditos anteriores, no, ese Estado no quiero que administre.
Es
un Estado serio, responsable, que administre.
Claudio, me interesa volver sobre lo que mencionabas de la gente que estuvo allí manifestándose, tanto en Avellaneda como en Reconquista, porque habrá estado mezclada y habrá habido gente de todo tipo, pero entre los que estaban había trabajadores de Vicentín también, que se manifestaban. Entonces uno no puede perder esa perspectiva ni desautorizar lo que, puede ser el pensamiento tal vez erróneo de alguien, pero la preocupación del trabajador.
Yo no lo sé, tengo acá, si quieres, bueno, tengo los audios de la gente de, y así le pido Reconquista, de los aceiteros, de la Federación de Aceiteros.
Hemos hablado
aceiteros
con muchos de ellos, sí.
La mayoría tiene con ante la quiebra, la presencia del Estado ha resultado una tranquilidad para todos los compañeros. Hay gente, como te decía, el salario se lo está pagando el Estado. No nos engañemos, hasta el CCO que se va a reunir con Fernández cobró su sueldo del Estado. Entonces, me parece que si no tenemos claro eso, asustarnos con este eslogan falso, parece que es decirle no a Merkel, que es la cúspide del capitalismo europeo, haciéndose cargo de empresas que determinan cuestiones estratégicas, como en este caso es una cerealera que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que tiene que ver con las divisas. Esta empresa determina el salario de todos los argentinos, los tuyos y los míos, porque cuando especulan para ver si hay una devaluación y pueden liquidar sus dólares,
le ponen precio,
están jodiendo
dólar
a todos.
Sí, le ponen precio al dólar,
están jodiendo a todos. Entonces necesitamos tener en manos del Estado Nacional y al servicio de los intereses del conjunto de la comunidad, que esta empresa no quede en manos de Dreyfus o de otras empresas multinacionales, que es lo que se quiere. ¿No? Ustedes saben que, no nos engañemos, hay muchos que están esperando porque tiene una condición estratégica y dominante. Entonces me parece que eso es un tema que no hay que tocarlo con liviandad. Cierto que hay una cultura generada en los últimos años donde, bueno, se ha hablado de la corrupción del Estado, pero yo te puedo dar muestras de que este país se ha construido sobre la base, desde el general Sabio hasta todo lo que pasó durante el peronismo, una presencia del Estado que manejó la economía en términos estratégicos. Y eso me parece que es indudable. Después queremos que el Estado sea inteligente y sea capaz de poder administrar, como ha demostrado haciéndolo en muchas etapas, como lo hizo con YPF, como lo ha hecho con Aerolíneas, como lo ha hecho con empresas que eran privadas y que hubo que recuperarlas frente a la quiebra, y el Estado se volvió a hacer cargo y a darle beneficios en términos de interés nacional. Por eso no hay que mirar los números también un poco de la empresa. Nosotros decimos esto como lo decimos al Banco de Santa Fe, ¿no? Y yo hablo de Vicentín porque es un escándalo hoy que pareciera que lo que se está definiendo es si somos Venezuela. Esto es la verdadera locura. Pero nosotros, el fondo del COVID-19 para pelear de todos los santafesinos es menos que el crédito que le dio el Banco Nacional a la empresa. No es justo esto. No es justo. Nosotros en los municipios no tenemos que no dar crédito. El Banco de Santa Fe no tiene plata para financiar al Estado santafesino, pero es que Nazi y su familia se llevaron 100 millones al exterior. A mí me parece que esas cosas no pueden pasar desapercibidas. Y no tenemos fondos. Nosotros estamos matando, ¿no?, para ver si transfieren algunos ATN, recursos de deuda anterior, y los tipos se te llevan 100 millones de dólares.
295 millones de dólares es el crédito que otorgó el Banco Nacional a Vicentín. 290, le otorgó más de 300 millones. Después devolvió algo, en definitiva casi 300 millones de dólares. Claudio, gracias. Sí.
No, gracias a ustedes, un gusto.
Un abrazo.
No tenemos otra cosa que discutir, Mario, ya vendrá el
fútbol. Ya vendrá.
Ya volverá el fútbol.
Consigan técnico en principio.
Gracias.
Un abrazo, chao.
Consiguieron el COVID, ¿no?
Bueno, Claudio Leoni, titular de Festrán, hablando con nosotros. Bueno, muchos mensajes tenemos. Uno de ellos nos advierte...